Mónica Weisman es pediatra, integrante de la Comisión de Lactancia de la Sociedad Argentina de Pediatría y consultora internacional en lactancia materna, y gentilmente nos atiende en esta jornada. Doctora, Maxi Pérez lo saluda.
Bueno, ¿qué tal? Buenos días.
Muchísimas gracias, por este contacto. Y bueno, destacando, ¿no?, la importancia de la lactancia materna, parece raro tener que hablar del tema, pero lamentablemente, así están las cosas.
Sí, están las cosas porque las estadísticas demuestran que el porcentaje de chicos que inician el amamantamiento en nuestro país es alto, pero que el amamantamiento decrece muy rápidamente a medida que pasan las semanas y los meses, y solamente el 30% aproximadamente de los bebés llegan a los 6 meses de vida con lactancia materna exclusiva. Ajá. Esto significa que el bebé recibe solo leche materna, ya sea directamente del pecho porque su mamá está disponible de manera permanente, o en el caso de que la madre tenga que separarse del bebé por trabajo, tiene el tiempo, el espacio y el apoyo necesarios para poder extraer su leche, conservarla de manera adecuada y que esa leche sea dada al bebé en ausencia de la madre. Uh-huh. De manera que nosotros tenemos todavía un largo camino por recorrer, y este año la semana pone el acento en el apoyo que debe recibir de la sociedad la mujer que amamanta y trabaja.
¿Hasta qué edad debe tomar la teta un nene?
Mire, la Academia Americana de Pediatría dice que no hay una edad fija para el destete, que no hay ninguna evidencia científica que demuestre que la lactancia prolongada es dañina, de manera que nosotros apuntamos a un cambio cultural que haga que cuando nosotros veamos a una mujer que está amamantando a un niño mayor de un año, uh-huh, no nos horroricemos. Los chicos no se hacen pollerudos porque toman la teta mucho tiempo. Claro. Se hacen pollerudos por cómo se los cría en general. Tienen que aprender a desprenderse de la madre, tienen que aprender a integrarse socialmente, pero eso no significa que una, dos o tres veces por día puedan seguir tomando la teta. Son compatibles. El problema es que muchos chicos se destetan mucho antes de estar en condiciones de aceptar una alimentación complementaria que sea realmente adecuada, y ese es el problema que nosotros tenemos que encarar. La Organización Mundial de la Salud recomienda lactancia materna exclusiva por 6 meses y prolongación de la lactancia con adecuados alimentos complementarios hasta los 2 años o más, según lo deseen mutuamente cada madre con cada niño.
¿Por qué hay tanta sobreabundancia de oferta de complementos dietarios o refuerzos que están enfocados justamente en la alimentación de los más chicos?
Sí, porque es un gran negocio. Imagínese, en la Argentina nacen por año más de 700.000 chicos. Entonces, si ningún chico tomara la teta, lo cual sería horrible para la salud de nuestra población, no solamente para la salud de los niños, sino también para la salud de las madres, si ningún chico tomara la teta, tendrían 700.000 candidatos a tomar fórmulas o leches artificiales por año. O sea, la razón es el negocio.
No, ahora, doctora,
la ciencia no tiene nada que ver con eso.
¿Se mejora la capacidad del sistema inmunológico de los chicos? ¿Se mejora la alimentación? Digo, ¿hay algo que explique o que requiera un refuerzo de la alimentación más allá
No. Es al contrario, uh-huh, es al contrario. Siempre lo mejor en la primera etapa de la vida, los primeros 6 meses, es que el chico reciba solo leche materna. Cuando se agrega cualquier otro alimento, disminuyen estadísticamente las posibilidades de tener una buena salud. Aumenta el riesgo de otitis media, aumenta el riesgo de infección respiratoria, aumenta el riesgo de enfermedad diarreica. O sea, no hay ningún beneficio en el agregado de la fórmula. Lo que hay es una fuerte presión comercial que induce a las madres a pensar que su leche no alcanza o que su leche no es suficientemente buena. Y como tenemos la desgracia de que las leches de fórmula, por lo menos en las fórmulas líquidas, son fácilmente adquiribles en cualquier supermercado, las madres dicen, bueno, por las dudas, empiezo con esto, a ver qué pasa. Y entonces ahí vamos camino del destete, porque cuanto menos el bebé toma el pecho, menos leche produce la mamá.
Esto que claramente está explicando es terrible, ¿no? Es terrible porque uno prende la tele y la oferta de leches maternizadas, como se la conoce. Y esta cuestión a la que hacía referencia, que se consigue en cualquier kiosco o supermercado hoy prácticamente.
Bueno, escúcheme, señor Pérez, una cosa que usted tendría que hacer es erradicar de su vocabulario el término leches maternizadas. Ajá. Porque no hay leches maternizadas. La palabra maternizada también tiene un fin comercial, que es inducir en la gente la idea de que es como la materna.
Claro, claro.
Entonces, lo que hay son fórmulas de vicio, hay leches artificiales de seguimiento, pero ninguna leche que se hace con leche de vaca y que es un producto industrial es leche maternizada.
Uh-huh. Bueno, un famoso reconocido gastroenterólogo de la ciudad de La Plata, el doctor Cueto Rúa, siempre de manera muy simpática, dice, ¿en qué momento creímos que podíamos depender en la primera etapa de la vida del producto lácteo de un animal cornudo, ¿no? Para referirse a la vaca.
Cueto Rúa no es un prócer, yo lo he
dicho
muchísimo, la verdad.
Sí, pero además es muy simpático a la hora de explicarlo, ¿no? Claro. Y claro, uno se empieza a preocupar y a cuestionarse, porque dice, bueno, ¿pero por qué tiene tan buena fama la leche vacuna, ¿no? Y los productos derivados, justamente, porque claro, uno piensa en la leche, en los yogures, en los quesos, y quizás
sí,
también...
Son buenos alimentos para otras etapas de la vida.
Claro.
No digo que no haya que comerlos, pero no en la etapa en que el bebé tiene la posibilidad de alimentarse con leche humana, con
correcto.
La leche de su madre, no solo por la calidad del alimento, sino también por el tipo de relación que se establece, que usted sabe que la especie humana es la única de todas las especies de mamíferos en la cual la madre y el bebé se encuentran ojo a ojo mientras el bebé come.
Ajá.
Si usted mira a un mono, cualquier otro animal amamantando a la cría, no se miran. Esa mirada mutua de intercambio es enormemente valiosa para el condicionamiento de la personalidad y el desarrollo neurocognitivo del bebé. O sea que ese hecho, solo ese hecho, justifica que la madre amamante de manera sostenida.
En la provincia de Buenos Aires se han inaugurado lactarios, inaugurando además la figura misma, el concepto, ¿no? De espacios adaptados para que la mujer trabajadora, la madre trabajadora, justamente pueda...
Ese es un requisito fundamental, que la madre cuando se reintegra al trabajo después de la licencia por maternidad tenga un espacio, digamos, donde tenga privacidad, seguridad, higiene, para extraerse leche de manera regular y almacenarla de forma segura, para sostener su producción, para tener leche humana, leche materna para darle a su bebé cuando ella no está, y para también disminuir el riesgo de congestión de sus pechos, de inflamación y luego de disminución de la producción, porque cuando el pecho no es drenado, deja de producir.
Bien, doctora, ¿en dónde se puede encontrar más información para profundizar el tema? Aquellas madres que tengan alguna duda, digo, más allá de la consulta, ¿no?, con el profesional, ¿pero hay algún sitio web, algún lugar al cual dirigirse?
Hay un 0800 del Ministerio de Salud, que lamentablemente ahora no me acuerdo de...
Lo buscamos y lo compartimos.
Pero 0800 Salud Responde. Tiene un número de teléfono con un interno que es exclusivo para preguntas de lactancia. Y ahí hay operadores entrenados, capacitados, que pueden resolver muchas de las dudas que puedan tener las madres, sobre todo con respecto a esta cuestión de cuando vuelven a trabajar. Y si no las tienen la respuesta, las derivan a un profesional de salud capacitado en la materia.
Le agradezco muchísimo este contacto, doctora.
Bueno, que siga bien. Muchas gracias.
Hasta luego.